En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan el día de hoy aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias 1150 de AM. ¿Dónde nos escuchan? Están manejando en carretera, en la ciudad, se van de compras, van con la suegra, llevaron de paseo a los niños, no sé, donde quiera que se encuentren y que escuchen en este momento Radio Metrópoli. Yo me experimento, me siento muy agradecido con todos ustedes, ¿va? Porque el día de hoy tendremos un programa interesante, ¿ok, mi Robert? ¿Sí o no? De lujo el día de hoy el programa. Mucha información, hasta partido en vivo tenemos en este momento. Está jugando el equipo de Pumas de Universidad, 0-0 frente a los Rayados del Monterrey, minuto 3 de acción. Entonces, hay mucho de qué platicarles. Además, entre otras cosas, vamos a tener la información de lo que está ocurriendo en Zapopan. Se llevó a cabo el día de hoy la Copa Zapopan de Ciclismo. Hoy fue la segunda etapa y tendremos toda la información. Arrancó la temporada en la Fórmula 1. Red Bull fue un equipo de un solo piloto. Max Verstappen debió batallar en soledad contra todos ante el fallido estreno de Liam Lawson, el que ocupó el sitio que tenía Checo Pérez y quedó hasta el lugar 18. Imagínense cómo le fue a Red Bull el día de hoy en la competencia de la Fórmula 1. Mientras tanto, el inglés Lando Norris de McLaren se llevó el triunfo. Como lo comentábamos, Max Verstappen segundo y el tercero para el británico George Russell de Mercedes. El tenista Jack Draper ganó hoy por primera vez el torneo de Indian Wells. Se impuso a Holger Rune 6-2 y 6-2. Y en las damas, ¿qué creen? También sorpresa. Por primera vez gana la jovencita de 17 años, Mirra Andreeva. Y vamos a hablar de toros. La información que usted ya espera en directo desde la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, porque nos presenta el reporte en este momento nuestro compañero Edgar Flores. Mi estimado Edgar, adelante.
¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, nos encontramos desde la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara en esta, la novena corrida del serial de reapertura de la Plaza de Toros Nuevo Progreso, donde se han ido ya tres de la lidia ordinaria, dos de ellos de Barralba, uno más, me parece, de San Isidro. Desconocemos por qué no se jugaron los tres primeros de la misma ganadería. Será un asunto que ya estaremos aclarando con la plaza, pero en términos generales, toros, como ya lo decíamos a mediodía, mi estimado, aplaudidos desde su salida, impecables de presentación. Hay que recordar que se lidian toros de Barralba, del encaste español de Atanasio. Y bueno, pues te puedo decir, hasta el momento, el único triunfador de la tarde es el venezolano Jesús Enrique Colombo, que logró cuajar tandas importantes al primero de su lote y rematarlo con una senda estocada hasta los gavilanes. Una manera, por cierto, muy, pero muy peculiar de ejecutar la suerte suprema, y eso le valió una merecida oreja, que ha sido lo único de la tarde. Hace unos momentos acaba de dar muerte el galo a el primero de su lote. Un toro, pues, con embestidas bastante violentas, igual que el primero, ambos de Barralba, primero y tercero. El primero para el Zapata, que, bueno, no tuvo suerte. No tuvo condiciones su toro, un toro que exigió el carnet de bravura, pues, exorbitante, habrá que decirlo. Y bueno, pues son toros que necesitan mucho, pero mucho poderío en la muleta, pero que, bueno, pues sabemos que por lo menos el Zapata y los tres que están acá, los dos más que están acartelados, finalmente son toreros con condiciones que pueden sacar la tarde adelante. Vamos a ver qué espera, hay tres más en los chiqueros. Estamos a punto de que salga el cuarto toro de la tarde, es decir, el segundo correspondiente a Uriel Moreno del Zapata, y estaremos dando cuenta, mi estimado Martín, pues de qué es el resultado de esta corrida, la novena, insisto, del serial de la apertura del Nuevo Progreso. Por lo pronto, únicamente una oreja que ha sido cosechada por el venezolano Jesús Enrique Colombo. Mi reporte, Martín, muy buenas tardes.
Perfecto, mi estimado Edgar, muy amable. Así la información, y claro, tendremos todo lo que está ocurriendo también en el fútbol internacional. ¿Vieron el juego del Barcelona? Increíble, ¿no? 2 goles en tiempo de compensación y Barcelona perdía 2-0 y ganó 4-2. Así que la pelea por la cima está más que interesante, otra vez por diferencia de goles arriba a Barcelona con un partido menos. También hablaremos de el chino Huerta, que anotó un gol por allá en Bélgica. Actividad pues de los mexicanos por allá en Europa, en la Liga MX, como ya lo comentábamos, en este momento el minuto 7 ya, Pumas y Monterrey 0-0. Roberto Álvarez, ¿cómo andamos, mi Robert? ¿Todo bien? ¿Cómo lo trata la 0-1? Miembro del Real Madrid, por cierto, Robert, en este micrófono le saluda Martín Navarro Vázquez. Pausa, regresamos con automovilismo. Bien, estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, ya están llegando mensajitos, muchas gracias por estar con nosotros, dice, qué sabrosos están poniendo los jitomatazos en contra de Lawson, que aguante vara o se ponga a vender salsas, dice Juan Calderón, que pasen buenas tardes, referente al piloto que ocupa el lugar de Checo Pérez en Red Bull. Aquí estamos a la escucha, buenas tardes, creo que el Atlético de Madrid es el frustrazul en España, todo se le derrumba, soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico, ay qué ingeniero, sí, verdad, parece que así es el equipo Atlético de Madrid. Salud Martín, y para Alan, ¿dónde quedaron los colchoneros? Dice José Luis Nuño, pues allá andan los colchoneros ya perdiendo. Bueno, vamos con el tema del automovilismo en la voz de Alan Omar Rodríguez, ya arrancó la Fórmula 1.
¿Qué tal, Martín? Qué gusto saludarlos y estar de vuelta con ustedes en este espacio una vez que ha comenzado la temporada 2025 de la Fórmula 1, que para muchos aficionados mexicanos ha perdido gran interés, especialmente por la salida de Checo Pérez en diciembre pasado, mediados de diciembre pasado, pero que también a muchos otros que se quedaron dolidos con esa salida del tapatío, pues les deja al menos este primer fin de semana de la campaña una sonrisa de oreja a oreja por cómo le fue a Red Bull, especialmente con el piloto que terminó en el asiento que tenía Checo disponible, pero en un ratito más vamos a mayor detalle en esa situación, porque en la temporada 2025 en Australia no pudo tener mejor inicio, un inicio muy dramático, incluso desde antes de que se largara la carrera hubo incidentes que también retrasaron su inicio. El novato Isaac Hadjar, del equipo piloto de Red Bull, que es el Racing Bulls, pues ni siquiera pudo completar la vuelta de formación porque se deslizó, llovió intensamente previo a la carrera allá en Melbourne, y esto provocó que este joven piloto pues se saliera de pista y provocara el retraso del inicio de la carrera. Pero también el inicio fue accidentado porque otro novato, el australiano Jack Doohan, no pudo quedar bien frente a sus compatriotas, al quedar fuera apenas en las primeras curvas de la carrera, también terminó perdiendo el control de su coche, se fue contra el muro, esto ocasionó la salida del coche de seguridad. En el coche de seguridad, Carlos Sainz, que debutaba con el equipo Williams, también sufrió un percance que mantiene viva una maldición que cae sobre el circuito de Australia, porque los ganadores, los últimos 3 ganadores de los grandes premios previos, es decir, en 2022 que ganó Charles Leclerc, no completó la carrera en 2023, en 2023 que ganó Max Verstappen, no completó la carrera en 2024, y en 2024 que ganó Carlos Sainz, pues ni siquiera pudo completar la primera parte de la carrera en 2025. De ahí en más, hubo calma, tensión entre todos los equipos porque se esperaba más lluvia, alcanzó a llegar en algún momento, Fernando Alonso fue otra de las víctimas de estas condiciones de la pista, después también otro par de pilotos novatos, Gabriel Bortoleto, el brasileño del equipo Kick Sauber, quedó fuera mientras estaba el coche de seguridad, también perdió el control de su coche, y para beneplácito de aquellos que quedaron muy inconformes con la salida de Checo Pérez de Red Bull, su reemplazante, Liam Lawson, que también tuvo un fin de semana para el olvido en este su fin de semana de debut con Red Bull, pues también terminó por estrellar la parte trasera de su coche y quedar fuera de la carrera, lo cual ocasionó un sinfín de reacciones, tanto burlescas como, digamos, también muy negativas sobre el desempeño de este piloto neozelandés, que, pues, dicho sea de paso, su llegada fue bastante polémica a Red Bull. Muchos consideraban que el otro piloto de Racing Bulls, que es Yuki Tsunoda, merecía más ese lugar, sobre todo por cómo terminó la temporada anterior comparado con este piloto neozelandés. Y, bueno, las burlas no se hicieron esperar por esta situación, y de ahí que este inicio del piloto Liam Lawson con Red Bull no haya sido el deseado, comparándolo con lo que tuvo Checo Pérez hace 4 años, cuando inició la temporada en Bahrein. El tapatío, recordar que también tuvo algunos problemas previo al arranque, se le reinició el motor, iba a salir originalmente desde la quinta posición de la parrilla, pero tuvo que salir desde el pit lane, y al final de cuentas logró rescatar puntos, lo cual lo hizo Liam Lawson, y pues va a ser la historia de todo este año, ¿no? La comparativa entre este piloto neozelandés y Checo Pérez, que no está a partir de este año en la Fórmula 1, esperando que pues en el verano tengamos noticias de que se reintegre, ¿no?, alguno de los equipos de la parrilla o al nuevo equipo que va a aparecer la próxima temporada, que es Cadillac. Entonces vamos a estar muy al pendiente de esa situación. Y bueno, a partir de eso, el cierre fue muy dramático, las últimas 13 vueltas en Melbourne, con un Oscar Piastri que también estuvo a punto de perder toda posibilidad de lucirse frente a sus compatriotas, un despiste que le permitió a Max Verstappen pelear por la victoria porque se colocó muy cerca de Lando Norris. Sobre el final la presión fue máxima sobre el piloto británico de parte del neerlandés, del campeón del mundo, pero a final de cuentas Lando Norris logra iniciar esta temporada como terminó la anterior, en lo más alto del podio, y con ello corta una racha de 63 grandes premios consecutivos que tenía Max Verstappen encabezando el campeonato de pilotos. Pues ahora es Lando Norris el que tras una carrera encabeza esta clasificación con los 25 puntos que se llevó al primer lugar, en una muy entretenida carrera en Australia, que honestamente nos da muchas esperanzas de que esta temporada termine siendo mucho más peleada que la segunda mitad de la temporada anterior, y especialmente donde tengamos dentro de la conversación a más de 2 pilotos peleando por el campeonato. La verdad que me dejó muy gratas sensaciones el desempeño de los Williams. De no haber sido por ese accidente de Carlos Sainz, pudo haber competido también por algunos de los primeros lugares. Lo de Alex Albon terminando por delante de los 2 Ferrari, que para mí fue la gran decepción de este fin de semana, tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton, un Lewis Hamilton que tuvo un sinfín de problemas para adaptarse a las herramientas de este nuevo coche, porque hay que recordar que Hamilton desde 2013 era piloto de Mercedes, estamos hablando de 12 temporadas en las que estuvo como piloto del equipo de las Flechas Plateadas, y obviamente estaba acostumbrado a una forma de trabajo, estaba acostumbrado a cierto tipo de comunicación con sus ingenieros, y en esta carrera en Australia pues tuvo hasta encontronazos, ¿no?, de comunicación con el ingeniero que está encargado de su coche, de ahí que haya tenido un fin de semana complicado, digo, porque también las condiciones no ayudan demasiado, pero sí Ferrari creo que de inicio quedó a deber porque se esperaba mucho más de este equipo, que fuera más competitivo, pero de ahí en más, pues bueno, podemos decir que Red Bull la va a pasar mal con un coche, que Max Verstappen va a poder hacer, le va a sacar agua de las piedras a ese coche que tiene, que está pues, prácticamente diseñado a su estilo de manejo, y pues vamos a ver un equipo de Williams que va a estar por ahí peleando, y algunos novatos que van a dar muy buenas sensaciones, ¿no?, como Kimi Andrea Antonelli, que hoy se repuso de salir desde un puesto 16 para terminar dentro de los primeros 5 lugares, y también pues ver por ahí, me dejó buenas sensaciones lo de Gabriel Bortoleto, a ver qué ocurre con Isaac Hadjar, que pues este incidente antes del arranque deja en entredicho qué nos puede entregar, y pues equipos que van a estar peleando en el fondo serían los Haas, probablemente los Alpine, que bueno, hoy también se beneficiaron un poco de la suerte, y Aston Martin, que también pues con Lance Stroll se ayudó bastante de estos 6 pilotos que abandonaron. Entonces, un inicio bastante acelerado de temporada, ojalá que sí se mantenga la tendencia durante el resto de las carreras. Tenemos una probadita inmediatamente el próximo fin de semana, cuando se corra el Gran Premio de China, que también va a ser el primero de los 6 grandes premios con carrera sprint. Entonces, es un muy buen arranque para esta temporada.
Sin duda alguna, oye, y vaya críticas, ¿no?, las que se lleva el nuevo piloto de Red Bull con todo lo que ha estado ocurriendo, y más por parte de los que apoyaban mucho a Checo Pérez.
Sí, sin lugar a dudas, y sobre todo, a ver, aquí hay que, como dice el refrán, ¿no?, el pez por la boca muere. Liam Lawson, desde las pruebas de pretemporada hace 3 semanas en Bahrein, tuvo algunas dificultades, pero dijo que al ser un piloto, un piloto profesional, pues debe de ser capaz de manejar cualquier coche sin importar cómo esté diseñado este, ¿no? Y que él iba a entregar los resultados que él de él se esperaba. Y miren, tuvo muchísimas complicaciones desde las prácticas, ni siquiera corrió en la tercera práctica, en la prueba de calificación cuando intentaba hacer su única vuelta rápida de esa primera fase, comete un par de errores que lo sacan de pista y ni siquiera le permiten hacer un muy buen tiempo, de ahí que se haya colocado en el puesto 18 de la parrilla. Entonces, creo que es mejor guardar un poquito de silencio, de asumir los propios errores que se cometieron, de aprender del tamaño de piloto que tienes como compañero de equipo, y sobre todo tratar de ser un poco más empático con los demás, porque a final de cuentas las críticas de este fin de semana fueron encaminadas en ese sentido, por lo mucho que habló Liam Lawson y por lo mucho que habló el tipo que lo puso ahí en el equipo, ¿no? Que es Helmut Marko, que por ahí también se había filtrado un audio, ¿no? De cómo este caballero había opinado sobre en qué categoría pondría a muchos pilotos y cómo puso en lo más alto a este neozelandés, que pues obviamente quedó a deber muchísimo más que aquellos que fueron criticados por el doctor Helmut Marko.
Falta recorrido, esto apenas comienza, y es la última pregunta para cerrar la intervención, mi estimado Alan. ¿Veremos a McLaren, a Mercedes, mucho mejor que Red Bull en lo que resta de la temporada?
Yo creo que al menos este arranque nos da un indicio de que McLaren va a estar compitiendo contra Max Verstappen, o Max Verstappen va a estar compitiendo contra McLaren, más allá de que sea Red Bull el que lo haga, por las complicaciones que tuvo el segundo piloto de Red Bull. Mercedes, creo que se quitan un peso de encima con la salida de Lewis Hamilton, porque pues, es un piloto 7 veces campeón con un sinfín de exigencias que también, pues, por los recursos no se podían cumplir con el equipo, y creo que va a ser un equipo que va a trabajar, digamos, con una carga de presión mucho menor a la que tuvo en años anteriores. Entonces eso puede ayudarles un poco más a este tipo de situaciones, pero los resultados pueden, a final de cuentas, también parecer engañosos, ¿no? Digo, hay que hablar de que salieron 6 pilotos desde competencia por accidentes, y que pues esto también le abrió la puerta a muchísimos más a tener mejores uh-huh. oportunidades y mejores resultados. Entonces todavía es muy temprano, yo creo que para dar un diagnóstico completo de cómo podría ir caminando esta temporada, hay que esperar al menos otro par de carreras, ver cómo se desarrolla la carrera sprint, también ver cómo se corre en otras condiciones, porque la lluvia siempre cambia muchísimo los planes de trabajo que se tenían. Entonces hoy fue una carrera muy condicionada por el clima, fue una carrera muy condicionada por distintas variables. Entonces sí es complicado dar un diagnóstico de esa manera, pero digo, si nos vamos a lo que vimos cuando se corrió en condiciones secas, tanto en las prácticas como en la calificación, yo creo que Max Verstappen, a ver, retomo este punto, Max Verstappen es el que va a estar compitiendo con los McLaren, pero claro que sí, los McLaren son los rivales a vencer, más allá de que pues Oscar Piastri haya terminado en una novena posición, pero traía el ritmo para también poder desbancar a su compañero de equipo Lando Norris. Entonces creo que McLaren de inicio sí es el candidato, pero Max Verstappen va a estar ahí haciéndole sombra, y probablemente veamos a otro par de equipos. Ojalá Ferrari pueda corregir un poco la plana de lo que fue este fin de semana. Honestamente no fue un resultado destacado, pero creo que también no hay que descartarlo desde un inicio.
Muy bien, Alan Omar, te mando un abrazo y muchas gracias.
Al contrario, a ti, Martín, a todo el auditorio, qué gusto estar de regreso en este año para hablar uh-huh. de Fórmula 1, y pues estaremos platicando la próxima semana cuando se corra el Gran Premio de China, que ahora sí, ese va a ser para los desvelados, la prueba de calificación por ahí de la 1:00 a.m. y la carrera también a la 1:00 a.m. del próximo domingo.
Es correcto, gracias.
Un abrazo, un saludo.
Alan Omar Rodríguez. Bueno, en tenis, el inglés Jack Draper ganó este domingo por primera vez el torneo de Indian Wells al imponerse en 2 sets a Holger Rune, 6-2 y 6-2, mientras que en las damas, otra sorpresa, Mirra Andreeva, 17 años, le ganó en la final a la número 1 del mundo, Arina Sabalenka, 6-2, 6-4, 6-3, para llevarse el trofeo en Indian Wells, de igual manera por primera ocasión. Mientras que en otro tema, hoy se llevó a cabo la segunda etapa de la Copa Zapopan de ciclismo con un circuito en las calles del centro del municipio Exmaicero. José Ramón Muñiz fue el ganador de la categoría Elite, mientras que en las damas Andrea Ramírez fue la triunfadora. Y vamos a ir a la pausa comercial. Le recuerdo, ahí viene ya el comentario de Ramón García. Pumas y Monterrey 0-0 al minuto 24. Regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, con mucho gusto para todos ustedes. Bueno, pues vamos a continuar con más, precisamente aquí en el espacio de Radio Metrópoli, hablar de lo que se viene, hablar de lo que se está viviendo en este momento en la Liga MX también más adelante. 0-0 Pumas Monterrey. Y nos vamos ya con lo que usted espera, que es el comentario del señor Ramón García el día de hoy. Adelante con este comentario.
Muy bien, Martín, aquí andamos, bendice a Dios. Pues vamos a iniciar primeramente dándole el pésame a Carlos de Anda, locutor de La Qué Buena, por la irreparable pérdida de su señora madre. Apenas fíjense que el domingo pasado platicábamos de las hazañas del señor padre, don Antonio de Anda. Pues resignación Toño, resignación Carlos y toda la familia. Amigos, si me permiten saludar al gran amigo José Luis Macías, quien el día de ayer tuvimos una hermosa charla vía telefónica, muy amena. Pues amigos, vamos a echar por aquí un ojazo cómo andan nuestros ciclistas en el extranjero. Felicidades a Yareli Acevedo, que inició la temporada con una victoria en la Copa de Naciones de Ciclismo allá en Turquía, en la prueba por eliminación. Yareli es dirigida por el experimentado Edmundo Alpizar, quien fuera un ciclista muy destacado defendiendo los colores de la Universidad Autónoma de México, manantial de grandes ciclistas, partiendo desde tiempos de Abelardo Jiménez. Y otro que la sigue haciendo muy bien es Isaac del Toro, un chavalo que va demasiado rápido a lo que se esperaba. Se corrió la prestigiada vuelta al terreno adriático, comenzó muy bien, estando dentro de los 10 primeros. Poco a poco fue perdiendo posiciones, pues debido a que su principal función es trabajar para el equipo. En este caso, su líder, el español Joan Ayuso, que en la etapa del día de ayer lo felicitó por el gran apoyo que le brindó. Bueno amigos, vamos a lo que les he preparado. Fíjense que es un tema al cual me gustaría mucho que le pongamos mucha atención y que sigamos haciendo ciclismo, pero algo hay que cambiar. Amigos, el ciclismo es un deporte muy completo, que hoy por hoy como nunca se ha popularizado, más como una práctica ordinaria y no competitiva como lo fue en el pasado, donde emanaron grandes campeones e ídolos y donde Jalisco fue una potencia nacional. Lo hoy son los paseos, que dejan muy buenos dividendos económicos, con asistencia multitudinaria, dada la gran cantidad de asistentes, difíciles de organizar y más de brindar seguridad. Lo más concurrido son los que se realizan dentro de una ciudad y son bicicletas sport, conocidas como de carreras. El riesgo de accidentes durante el evento, diríamos, es mínimo comparado para el tiempo que lleva su preparación por carreteras y calles, sin precaución de los automovilistas e imprudencia de los ciclistas muchas veces. Un espacio que se tiene que compartir, donde el ciclista siempre la lleva de perder. El ciclismo de montaña adquirió mucha preferencia al hallar un espacio alejado de los vehículos. Amigos, no pasa una semana de que no me llegue la noticia de un ciclista atropellado. No sé si es porque hay más comunicación, pero hay accidentes de todos tipos y por todos lados. La semana antepasada les informaba del atropellamiento y muerte de Rubén Darío Zavala, un veterano que en su juventud manejara magistralmente la bicicleta sobre el velódromo de la Unidad Deportiva López Mateos. Experiencia la había, y fue el accidente en las inmediaciones del Estadio Akron, supuestamente donde se le brinda un espacio a los ciclistas. Años atrás, ahí mismo, el accidente de Luis Cabrales, que lo tiene postrado en una silla de ruedas. El más reciente, la muerte de Víctor Martínez, el Ranger, en San Francisco de Rincón. O el de Monterrey, carro que alcanzara al carro que iba protegiendo a los ciclistas, conductores accidentados, igual que varios ciclistas, con la muerte de uno de ellos. Como les digo, amigos, no hay semana sin malas noticias. De asaltos y robos en bicicleta, mejor ni hablamos. ¿De qué se debe o qué se puede hacer? Es un tema muy complejo, pero la solución la tienen los propios ciclistas. Cuando el enemigo es superior, es mejor no ponérsele. El ciclismo nos ofrece varias opciones y modalidades, donde se evade al tráfico, como es el ciclismo de montaña, el gravel, el BMX, con sus variaciones. Y lo puedes hacer de muchas maneras. Un ciclista aficionado, o principalmente tiene motivaciones, preferencias y razones diferentes para usar la bicicleta. Por un lado están los ciclistas de ciclovía o vías recreativas que pedalean por salud y que son conscientes de que la bici es un medio de transporte liviano, práctico y que ayuda al medio ambiente y que saben que con su bicicleta llegan más rápido a cualquier lugar. Por otro lado están los ciclistas dedicados, aquellos que la usan como medio de transporte o hacen deporte con constancia a nivel competitivo, esos que no les importa el clima, ni los riesgos, ni el tráfico mientras se pueda pedalear, arriesgándose a las consecuencias, creyendo que a ellos no les va a ocurrir nada. Hay un tercer grupo de ciclistas, los que salen en bici solo cuando hay buen clima, en fin de semana o en su día de descanso. No son fanáticos de la bicicleta. Y hay otros que usan la bicicleta por mera diversión, dentro del coto, en el parque con la familia, no en la ciudad, menos en las ciclovías. La usan solo para acompañar a su hijo o divertirse, o cuando tienen un paseo familiar. Dentro de este sinnúmero de ciclistas hay diferentes clasificaciones. Por ahí escogí una. A ver que, en qué grupo por ahí te identificas. Ahí les voy. El teórico. Conoce todo sobre bicicletas, marcas, precios, sabe el nombre del ganador de la última vuelta, sabe cómo calentar, cómo y cuánto tiempo entrenar, qué equipo llevar y qué dieta seguir. Te da consejos para que mejores y te da recomendaciones con gran experiencia. Sin embargo, poco sale en bicicleta, siempre saca excusas para entrenar y su físico no es precisamente el mejor. Está el sensorial, el que vive el ciclismo con tanta pasión que no solo lo siente, sino que para él cuenta el olor a lluvia, el sonido de los animales, el calor de la montaña, la bella vista al amanecer en su bici. Tanto ama el ciclismo que cuando habla de él, todo se vuelve poético. Habla del sufrimiento, del cansancio, del dolor, sudor sobre la bicicleta, de lo mucho que vale la pena para alcanzar las metas. Amigos, yo en este hable, el que es adicto a recorrer demasiados kilómetros y los cumple a como dé lugar, se reta a sí mismo y aunque para otros no tiene sentido, para él significa todo. No solo cuenta el kilometraje del entrenamiento, sino cualquier salida a la tienda, al trabajo, a la casa de un amigo, todo suma kilómetros y los contabiliza. La cosa es cumplir sus objetivos. Y hay otro, el consumista, es un tanto presumido. Tiene lo último de lo último, herramientas, aplicaciones, uniformes, zapatos, cambia de bici con frecuencia y tiene varias de diferentes modelos y gamas. No siempre le sobra el dinero, pero hace lo que sea con tal de comprarse todo. Y tenemos al competitivo, al que le encanta ir adelante, demostrar lo bueno que es. Si no gana, le echa la culpa a la bici, al clima o a un dolor muscular, pero jamás acepta la derrota. Amigos, también existen los que dicen, a mí no me pasa nada. Esos que se creen de hule, esos que por no tener ojos atrás, nunca miran el peligro. Esos que dicen, la carretera está bien anchota. Esos que al pedalear se inoptizan pensando que tienen los mismos reflejos que de jóvenes. Esos que se les olvida que en casa los esperan. Esos que dicen, señor agente, yo no tuve la culpa. Y San Pedro les contesta, yo no soy agente de tránsito. Esos arriesgados que no le temen a la velocidad ni a las cuestas o bajadas. Esos que han tenido varias caídas y cicatrices, pero no les importa. Porque para él, arriesgar es parte de su vida. Amigos ciclistas, ya sea de cualquier que he enumerado, la responsabilidad es solo tuya. Solo a los tuyos les importa tu salud y tu seguridad. Haz ciclismo como quieras y gustes, pero hazlo con responsabilidad. Si vas a participar, ya sea en un paseo, una competencia, y no hay seguridad, solo tú tienes la decisión de participar. Si ya pagaste la inscripción, piensa, tu vida no tiene precio. Martín, pues es un tema que ya tenía mucho tiempo con ganas de decirlo porque, pues, son muchas las muertes y ya se nos está haciendo esto costumbre, cosa que no debe de ser así.
No, ya no, no debe de ser, y que ya no haya, mi estimado Ramón.
Sí,
que tengamos cuidado todos, ¿no?
Sí.
Yo comentaba ayer que a tema de, caray, que a veces tenemos que respetar todos, pero todos, las leyes de tránsito. Si las respetáramos, no habría accidente, Ramón.
Claro, claro. Y fíjate, una de las carreteras más conflictivas es la de Chapala, y es la preferida de los ciclistas. Entonces, el otro día que tuvimos la oportunidad de ir en bicicleta a Hualica, pues un compañero por ahí se empezó a sentir mal. Y dijimos, bueno, pues ahorita paramos una camioneta para que le dé un ride. Pues nada, no hay tráfico. O sea, sí hay carreteras con muy poco movimiento, pero los ciclistas, pues desgraciadamente, acá no los ven. Entonces el ciclista lo que quiere muchas de las veces es presumir la bicicleta, presumir la vestimenta, a un riesgo muy alto. Entonces, les digo, no, Martín, eso no es nada. Un día vamos a tocar, aunque no me toque hablar de eso, de los motociclistas. Ese sí está cañón.
Es correcto. Es otro rollo ahí, ¿eh?
Sí.
Sí. Muy bien, Ramón, te mando un abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Martín. Amigos, Dios los bendiga. Nos escuchamos el próximo domingo. Gracias.
Que estés bien. Hasta luego, Ramón. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa comercial. Pumas 0, Monterrey 0. En la continuación de la jornada número 12. Antes, por aquí dice, soy Genaro Romo Vital. Felicidades a las charras por su esfuerzo al llegar hasta las semifinales del softball. Sí, hombre, no pudieron ya calificar a la final, ¿verdad? Ni hablar. Dice José Luis Nuño, quiero ver mi partido, pero no me deja mi mujer. ¿Tienes TikTok? Sí, se llama La Postal de Martín. Y dice, dime una película chida en Tubi. No, hay muchísimas. Hay muchísimas, hasta de Pedro Infante, de Vicente Fernández, hay ahí. Las de Chabelo son buenísimas. Saludos a Rogelio Granados también. Vamos a la pausa, regresamos. Se nos viene el tiempo encima. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Ya escuchó la hora exacta. Al minuto 42, 0-0, Pumas y Monterrey. Y bueno, vámonos con el resumen de la jornada, lo que se ha visto al momento, precisamente en la actividad de la Liga MX. Y vámonos por partes, porque el pasado viernes arrancó precisamente la actividad con partidos, algunos muy interesantes, ¿no? El del Necaxa, por ejemplo, que le gana 2-1 a León. 2-1 ganó el equipo de los Rayos, sorpresa, con la segunda derrota del que era líder, el equipo Esmeralda. Querétaro le ganó 1-0 al cuadro del Mazatlán. En este partido, me parece, hubo dos expulsiones, por cierto, muy seguiditas, por allá al minuto 70, y no sé ustedes, pero fue de lo peorcito, aunque aún así, por lo menos, hubo un golecito, ¿verdad? Un golecito hubo precisamente el día viernes en este arranque de la actividad de la jornada número 12 de la Liga MX. Y en el caso de Benjamín Mora, que es el técnico, decía, tenía que ganar. Fuera como fuera, yo tenía que ganar. Y bueno, lo cumple su equipo y se lleva esta importantísima victoria por marcador de 1-0 ante el Mazatlán. Equipos que quizá no han jugado muy bien. Un poquito de lo que dijo el malayo, el técnico del Querétaro.
No voy a comentar al respecto, estas situaciones me rebasan.
Es extradeportivo, yo respeto la decisión, sea cual sea. Extrañaremos a la porra, sin duda alguna, nos encantaría que estuviese, pero no me corresponde, te pido una disculpa y...
Pues creo que estos partidos lo más importante es ganarlos, ¿no? ¿Qué rescatas de tu equipo? Además de los tres puntos que valen oro.
Bueno, sí, a mí me gusta observar el rendimiento del equipo en todas sus líneas, el funcionamiento de lo que venimos trabajando, la implementación del sistema, del estilo, de la idea, pero también reconozco que pues hay partidos que se juegan más con el corazón, con la lucha, con el orden, Y bueno, este fue un partido, como bien lo dices, de 6 puntos, porque estamos en duelo directo con el cociente. Sabíamos que teníamos que ganar, que debíamos ganar, y queríamos hacer todo lo posible para hacerlo. Así que estamos contentos por la victoria, creo que es algo importante para nosotros.
Radio.
Ahí le dejamos lo que decía el malayo, el técnico de el Querétaro. Puebla perdió 3-0 con Toluca. Vaya victoria del equipo de los Diablos. Nuevamente se hizo presente Paulinho, que seguirá peleando el título de goleo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con este equipo. Anotaron también Gallardo y Alexis Vega. Tigres le ganó 3-0 al Santos de la Laguna el día de ayer. 2 autogoles. Increíble, pero 2 autogoles. Emmanuel Echeverría y otro de Edson Gutiérrez, más gol de Juan Bruneta. Pero increíble, Santos perdió 3-0 ante los Tigres. Además, el Cruz Azul que le pega 3-0 al Atlético de San Luis. Las anotaciones a cargo de Ángel Sepúlveda en 2 ocasiones y uno más de Andrés Montaño, que el que estuviera con el equipo del Mazatlán. Y bueno, vámonos con Chivas, que Chivas le batalló para rescatar el empate 1-1 ante los Bravos. El Chelo Saldívar, minuto 6-1-0, y hasta el minuto 80, el novato Miguel Gómez hace un buen gol para el empate definitivo del Guadalajara. Escuchemos lo que dijo sobre esta igualada, este empate 1-1, el auxiliar técnico del Guadalajara, Héctor El Pite Altamirano.
Junto con el cuerpo técnico se planificó también darle un poco de descanso a algunos jugadores. La competencia que venía teniendo el equipo nos tenía con esa situación, algunas situaciones también de desgaste de muchos jugadores. Entonces, al final, Gerardo diseñó el partido pensando en ganar. Nosotros no nos enfocamos en darle de más importancia. Todos los rivales son importantes para nosotros. Tomamos con seriedad este partido, pero el cambio se debió a eso, a la rotación de los jugadores que venían arrastrando algunas dolencias y que venían arrastrando cansancio normal de ambas competencias que teníamos. Muy bueno, que nos permite poder recuperarnos en esta fecha FIFA, irnos con una buena sensación. Ahora nos tocará trabajar, tener más periodo de sesiones de trabajo con el equipo. Así lo tiene planificado Gerardo, y bueno, nosotros nos vamos tranquilos sabiendo que la necesidad y la urgencia que tenemos para seguir sumando en este punto, en este torneo, pero el punto para nosotros es importante porque nos da mayor confianza y poder trabajar de una mejor manera y recuperar gente en esta fecha FIFA que se nos viene.
¿Qué viene para el grupo? Para mí será un calendario muy complicado para ustedes en la lucha de meterse a puestos de repechaje.
Eso, planificar, hemos ido planificando lo que se viene para nosotros, empezar a meter más la idea de Gerardo en el equipo. Hemos tenido pocas sesiones de trabajo, pero el grupo lo ha asimilado bastante bien lo que hemos trabajado con ellos, y este periodo nos va a permitir recuperar gente, apuntalar bien el equipo para el cierre, apuntalarle el aspecto físico, el aspecto anímico. Creo que van a ser días importantes para nosotros, que las vamos a aprovechar de una buena manera para el cierre del torneo.
¿Qué se está dificultando en estos partidos que ha tenido el Guadalajara para ir sumando, para complementar bien el equipo y salir adelante pues con los puntos? Porque ciertamente tienes un plantel muy de experiencia, tienes a Pulido, tienes a Chicharo, tienes a Guti, tienes a gente de experiencia combinada con jóvenes. ¿Qué es lo que le está faltando al Guadalajara para salir así?
Bueno, yo creo que nosotros nos estamos enfocando en lo que nos corresponde estas una semana, 10 días que llevamos con el plantel, tratando de meterles día con día cosas pequeñas en lo futbolístico, en lo táctico, en el modelo.
Ahí lo que menciona Altamirano, auxiliar, porque Gerardo Espinosa estaba castigado, no pudo estar en la banca el día de ayer. Nos vamos al Estadio Jalisco, me gustó mucho el partido, muy emocionante. Atlas perdió 3-1 con América. Por más que trató, que luchó, que buscó, no pudo el Atlas, no pudo. Y vaya que América pudo haberse llevado más, pero Atlas también pudo haber metido más, porque creo que Malagón hace diferencia en la recta final del partido. Buen juego, entonces, escuchemos a los técnicos, Andrés Jardine por parte del América.
Una victoria hoy bastante importante. No es simple ganar de Atlas aquí, sobre todo cuando juegan en su casa. Y contextualizar, porque venimos de una semana con mucha tensión, con un partido que era muy, muy importante. Isto normalmente, quando se suman estos factores, viene un partido complicado, por cierto, ¿no? Entonces, valorar mucho los tres puntos ante un poco estas circunstancias. El liderato siempre fue un objetivo nuestro. Obviamente no es lo más importante, pero es un objetivo que puede nos dar algunas ventajas, ¿no?, en la liguilla. Y bien, muy feliz con esta semana que tenemos estos dos grandes objetivos concretos, y yendo a una fecha FIFA, poder descansar un poco. Siento que todos acusaran un poco un nivel de cansancio mayor do que lo normal, los jugadores, nosotros, y por esto hay que valorar mucho esta victoria. Algo vamos a buscar, pero la verdad no importa tanto, cada uno puede tener la opinión que quiera.
Ahí está Jardine, técnico del América, y ahora Gonzalo Pineda, el del Atlas. ¿Cómo toma Gonzo esta derrota?
Primero que nada, la situación me deja un agradecimiento tremendo a la afición, que hoy recibe de gran manera, que hoy nos apoyó en todo momento. En el momento que más lo necesitábamos, sentimos el apoyo, el calor de la gente. La verdad es que agradecer a mis jugadores que se brindaron al máximo. Un rendimiento que no hay nada que reprocharnos, vernos a los ojos y dimos todo. Al staff, a la gente de utilería, de doctores, siempre contento con su trabajo. Entonces esa sensación me queda de un orgullo del trabajo que hicieron mis jugadores y el equipo, más allá del resultado. Pues el análisis inmediato a veces es complicado, me queda la sensación que creamos más y mejores ocasiones que el rival, pero bueno, esto es de goles, esto es de contundencia, y ellos fueron un poquito más certeros en las jugadas que tuvieron. Y es así, yo no creería que nos vimos endebles, momentos de brillantez a veces también del rival, que tiene mucha calidad. Me gustaría decir también felicidades al rival, que ganó el día de hoy, es un gran equipo, es a Jardiné, que es un grandísimo entrenador, a sus jugadores que tienen mucha calidad. Enhorabuena por la victoria, pero yo de mi lado, con mi equipo, orgullosísimo de todos, hicieron un gran trabajo y esa es la sensación que me queda. Del arbitraje, bueno, me quedan muchas dudas de algunas jugadas, como siempre, pero bueno, porque cuando hay VAR, de repente me gusta ser más mesurado, porque el VAR normalmente tiene las jugadas correctas, ¿no? Es muy poco el margen de error que tiene el VAR.
Ahí está Gonzo Pineda. Creo que lo que trata de explicar Gonzalo Pineda es que se queda con la reacción, con el esfuerzo para enfrentarse al América, y lo otro, me parece que ve un penal clarísimo que no se marca a favor del Atlas, que es lo que está cerrando ahorita comentándolo, ¿no? Esa mano. Pero bueno, los árbitros se equivocan para todos los lados, ¿no? Cerramos con mencionar que el otro partido de ayer, bueno, nada más, ¿verdad? Ya ahí quedamos con los de ayer. Pumas Monterrey 0-0, y cerramos con Pachuca Tijuana a las 8 de la noche. También en la Liga de Expansión MX, Leones Negros, qué triunfo sacó el equipo de la Universidad de Guadalajara. Perdía el partido en dos ocasiones y se levantó para ganar 3-2 con los goles de Edson Rivera, Ulises Torres y Arturo Ledesma. Muy buena victoria la del equipo, habla el técnico del conjunto de la Universidad de Guadalajara, en este caso Sosa, Poncho Sosa, que habla precisamente sobre esta victoria.
Lo único rescatable el día de hoy fue la remontada, los tres puntos, ganar el partido. Lo demás, hay muchas cosas pendientes, no me gustó nada el funcionamiento del equipo. Siempre hoy el funcionamiento no fue el correcto y ganamos el juego, pero más allá de eso no me deja nada contento. Me voy lejos de irme satisfecho con la victoria, me voy inconforme.
Hemos visto que has venido variando en el lateral de la derecha, ha sido Bravo, posteriormente Ocampo González.
Hablas, hay que cumplir con ambas fases del juego, atacar y defender correctamente. De repente unos defienden mejor, otros atacan mejor, no completan esa bidireccionalidad. Es lo que estoy buscando. Quien encuentre el atacar bien, el defender bien, es el que puede jugar. Eso es básicamente lo que buscamos.
Sin duda alguna que fue una excelente victoria, ya en tercer lugar de la clasificación el equipo de los Leones Negros. Y vámonos hasta la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Nuevamente Edgar Flores con lo que está ocurriendo en este momento en la tarde taurina. Así que adelante, Edgar.
Martín, muy buenas tardes, de nueva cuenta para ti y para todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues actualizarles lo que se está viviendo en estos momentos en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Comentarles, ya está lidiando con la muleta Jesús Enrique Colombo al segundo de su lote, es decir, el quinto de la lidia ordinaria, planteándose una faena, bueno, pues interesante hasta el momento. Creo que Jesús, este matador venezolano, ha ofrecido lo mejor de la tarde y ahorita está llegando ya tandas por ambas manos, que pues, se le están jaleando por parte de la afición. Por su parte, bueno, pues Uriel Moreno el Zapata no corrió con suerte, tampoco lo hizo el Galo, que dio muerte al primero de su lote después de escuchar los dos avisos. Insisto, todos con embestidas violentas, acusando mucha bravura, mucha presentación, pero que también exigen una muleta de mucho poder. En estos momentos ya, bueno, pues se está cayendo de pie Jesús Enrique Colombo con el quinto de la tarde, un toro que ofrece mejores condiciones, por lo menos para el toreo que tanto gusta a la afición de Guadalajara, un toreo más lento, un toreo más relajado. Ya suena en las alturas la banda, esto nos da evidentemente pues la muestra de que se están haciendo las cosas bien. Vamos a ver cómo concluye su actuación y por supuesto todos los detalles de esto y la actuación con el segundo de su lote de El Galo lo estaremos encontrando un poco más adelante en estos espacios informativos. Por lo pronto se mantiene en la cuenta una única oreja para el venezolano. El resto, bueno, pues se han ido entre divisiones encontradas, divisiones contrastadas de la afición de Guadalajara. Mi reporte, mi estimado Martín, muy buenas tardes.
Muchas gracias Edgar Flores. Por ahí la música, ¿no? Los pasos dobles ahí en la plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, y qué cree, prácticamente ya nos está bajando el chicote la cortina, ya nos tenemos que despedir. No tenemos corte, ¿verdad? Nada más, ¿sabes qué? La Liga MX Femenil, que se jugó la actividad de la jornada. Entonces nada más mencionar que durante la semana, ya lo habíamos platicado en su momento, que ni Chivas dio una buena actuación, pero no le alcanzó para ganar, empató 1-1 con el Querétaro, y en cambio el Atlas sí ganó en casa 2-1 al Monterrey. América es el que brilló, 7-0 le pegó al equipo del Puebla, ¿eh? ¿Qué tal la victoria? Tigres 5-0 al Santos de la Laguna, lo más importante en la jornada número 12 de la Liga MX Femenil, y la 13 ya se juega el día de hoy. Habrá actividad en unos minutos más con el América, que estará frente a Juárez, y mañana el resto de la jornada con actividad para Atlas contra el Querétaro. Bueno, este es el martes, perdón. El martes será este partido y mañana Chivas visita a las Esmeraldas de León. Vámonos, ahora sí llegamos al final de Jornada Deportiva, no sin antes agradecer a Roberto Álvarez, al Chicote Huerta, que estuvieron en el control técnico. En este micrófono les saluda y lo invita para que se quede aquí en Radio Metrópoli, Martín Navarro Vázquez. Gracias, adiós.